Bueno, pues bienvenidos a una nueva inmersión profunda. Hoy vamos a diseccionar un tema fascinante. Hablamos de la 18ª sesión académica del Dr. Craig Kinner, un desglose exhaustivo del capítulo 17 del libro de los Hechos.
Hola. Sí, es un análisis impresionante.
Y a ver, quiero dejar muy claro que nuestro objetivo hoy no es dar una simple lección de historia antigua, para nada. Nuestra misión con estas fuentes es extraer una auténtica clase magistral. O sea, a ver cómo comunicar ideas súper complejas, cómo sobrevivir a un choque frontal de dos cosmovisiones totalmente opuestas, y sobre todo, el arte de encontrar puntos de acuerdo sin, digamos, comprometer el núcleo de tu mensaje.
Totalmente. Y para hacer esto, claro, nos vamos a basar estrictamente en el análisis histórico y bíblico que presenta la fuente, analizando los hechos de manera imparcial, porque el contexto grecorromano que aborda es clave para entender la situación.
Vale, vamos a desgranar esto. Hay que hacer el ejercicio de imaginarse llegando a la metrópolis más intimidante, brillante e intelectualmente arrogante del mundo antiguo, Atenas.
¡Ostras! Atenas en esa época era telita.
Claro, pero es que no llegas con la cámara de fotos en plan turista, se llega huyendo. O sea, se entra por el puerto y el asalto visual es absoluto. Monumentos colosales, estatuas gigantescas, un despliegue arquitectónico diseñado específicamente para hacer sentir a cualquier forastero que es minúsculo.
Exacto.
Uno se encuentra en el epicentro cultural, pero con un mensaje que choca, pero vamos, frontalmente contra todo lo que esa sociedad venera.
Es que el contexto de esa llegada lo cambia todo. La narrativa que nos presenta el Dr. Kinner establece muy bien que Pablo no aterriza en Atenas buscando fama académica ni, no sé, haciendo una gira de conferencias.
Ya, ya.
Viene de sufrir una hostilidad física extrema en Tesalónica. Ha tenido que desviarse de la principal arteria comercial, que era la famosa Vía Egnatia, y recorrer unas 60 millas hacia el oeste hasta llegar a Berea. Todo esto buscando, pues eso, un perfil bajo para sobrevivir.
Y las fuentes nos dicen que, bueno, en Berea la acogida inicial es bastante buena, ¿no?
Sí, sorprendentemente buena.
Se describe a los habitantes de esa zona como personas con una actitud, digamos, de indagación crítica. O sea, en lugar de rechazar el mensaje de plano o aceptarlo a ciegas, lo contrastan diariamente con sus propios textos.
Claro.
Y hay que recordar a quien nos escucha que en el siglo I, a ver, verificar una fuente no era abrir un buscador en internet y ya está.
¡Qué va, qué va!
Implicaba desenrollar pergaminos copiados a mano. Es un curro enorme, un proceso súper meticuloso que demuestra un nivel intelectual que, curiosamente, tanto la tradición judía como la filosofía griega valoraban un montón.
Sí, la indagación intelectual en Berea funciona de maravilla. Pero claro, la geopolítica local y las turbas enfurecidas operan bajo otras reglas completamente distintas.
Ya te digo.
El análisis muestra que un grupo de opositores viaja desde Tesalónica exclusivamente para agitar a las masas. Y el detalle legal fascinante aquí, fíjate, es que esos agitadores de Tesalónica no tenían ninguna jurisdicción fuera de su ciudad.
Cero autoridad, claro.
Cero. El Imperio Romano estaba meticulosamente dividido y la autoridad de los magistrados de una ciudad no se extendía a la vecina. Pero claro, a una turba violenta no le importan los límites municipales. Las presiones sociales y físicas fuerzan a los aliados de Pablo a sacarlo de allí rápidamente y lo escoltan hacia el sur.
Lo escoltan por mar, que era la ruta de escape más rápida. Y el análisis nos deja un dato político y geográfico que, o sea, lo condiciona todo. Atenas era una ciudad libre.
Un estatus muy especial.
Técnicamente, ni siquiera formaba parte de la provincia romana de Acaia, en términos administrativos. Esto le daba a la ciudad un orgullo cívico inmenso. Y al acercarse en barco, doblando el cabo Sunión, lo que describe el historiador antiguo Pausanias, debió ser sobrecogedor.
Totalmente.
Desde el mar, ya se podía ver la Acrópolis coronada por el Partenón, y lo más impactante, la lanza de bronce y el yelmo de la estatua gigante de Atenea Promacos brillando bajo el sol. O sea, Atenas era un escaparate de poderío visual y religioso.
Una barbaridad estética.
Pero claro, para alguien con la cosmovisión de Pablo, estrictamente monoteísta, esto no era una maravilla turística, para nada.
Es que para un pensador judío del primer siglo, adorar objetos inanimados de piedra o de bronce no solo era un error teológico, era literalmente la máxima expresión del absurdo humano.
Ya, el colmo de la ignorancia.
Exacto. El texto señala que su espíritu, cito textualmente, se enardece, o sea, se indigna profundamente. Hay una disonancia cognitiva brutal al ver una ciudad que presume de ser la cúspide absoluta del intelecto humano, pero que al mismo tiempo está, bueno, plagada de altares, incluido uno muy peculiar dedicado a un dios desconocido.
Ostras, es que es como si hoy en día podemos imaginar a un pensador de clase trabajadora o un activista criado en un entorno de valores súper austeros que aterriza de golpe en el cruce de Shibuya en Tokio o en Times Square.
Buena analogía, sí.
Se sentiría aplastado por los rascacielos, las pantallas gigantes de publicidad, sabiendo que está en el epicentro financiero del mundo, pero sintiéndose totalmente alienado por ese, pues, consumismo desenfrenado que esa sociedad idolatra.
Totalmente alienado.
Pero en lugar de quedarse paralizado por esa alienación, Pablo hace algo fascinante. Se va directo al agora.
Al mercado, claro.
Exacto, que era el verdadero foro público. Y allí no se pone a debatir con mercaderes o vendedores de fruta, se enfrenta cara a cara con las dos escuelas filosóficas más dominantes de la época, los epicúreos y los estoicos.
Y el ágora ateniense funcionaba básicamente como la plaza pública de Internet de la antigüedad, pero con pensadores de altísimo nivel.
El antiguo Twitter de élite.
Exacto. Y entender a los epicúreos y a los estoicos es fundamental para descifrar por qué el mensaje de Pablo genera tanta fricción. O sea, hoy asociamos el término epicúreo con el hedonismo desenfrenado, la buena comida, los lujos, todo eso.
Sí, sí, darse la gran vida.
Pero el análisis del doctor Kinner aclara que su filosofía original era muy diferente. Ellos buscaban la ataraxia, que es la ausencia de turbación mental, y la aponía, que es la ausencia de dolor físico.
Y su visión de los dioses encaja perfectamente con esa búsqueda de paz mental, ¿verdad? Porque creían que, a ver, si los dioses existían, estaban en un estado de perfecta tranquilidad a millones de kilómetros de distancia.
En su propia burbuja, sí.
Claro. Y por pura lógica, no iban a molestarse en intervenir en los caóticos asuntos humanos. Tampoco le tenían ningún miedo a la muerte, porque la entendían como la simple disolución de los átomos. Y ya está. El fin de todo sufrimiento.
Exactamente.
Para ellos, la idea de un dios personal que interviene en la historia y te exige rendir cuentas es la definición misma de estrés y turbación mental. O sea, su peor pesadilla filosófica.
Sí, le rompe todos los esquemas. Y los estoicos, por su parte, presentaban un desafío aún mayor, porque tenían conexiones muy profundas con las élites romanas.
Eran los influyentes, digamos.
Claro, su ideal no era evitar el dolor, sino alcanzar la virtud sometiéndose al destino. Para ellos, el universo estaba regido por un principio racional inmanente, el logos. Esta razón cósmica permeaba absolutamente toda la naturaleza.
Todo estaba conectado por esa razón.
Eso es. Dios no era una persona fuera del universo, era el alma del universo mismo. Y además, ojo a esto, sostenían una cosmología cíclica.
¿Ah, sí? ¿La rueda del tiempo?
Creían que el universo periódicamente se consumía en un fuego cósmico gigantesco, la expirosis, y luego volvía a reiniciarse. Todo daba vueltas.
Y claro, al escuchar a Pablo, la reacción de la élite estoica y epicúrea es tremenda. O sea, lejos de quedar impresionados por su discurso, le tachan de espermalogos.
Menudo insulto.
La etimología de esta palabra que recogen las fuentes es brillante. Literalmente describe a los pájaros que van picoteando semillas sueltas del suelo.
Un picoteador de semillas.
Exacto. No le están llamando simplemente ignorante, le están aplicando un elitismo académico feroz. Y aquí es donde se pone realmente interesante, porque es el equivalente a cuando un grupo de, no sé, académicos de élite o comentaristas políticos desprecian a un conferenciante alegando que solo repite frases hechas.
Sí, como que no tiene nivel.
Claro. Como que no tiene el pedigrí universitario adecuado. Lo ven como un charlatán que ha recogido migajillas intelectuales de los verdaderos filósofos. ¿No resulta irónico que las mentes supuestamente más brillantes de Atenas cayeran en el equivalente antiguo de no saber leer el contexto? Actúan como los trolls de Internet de hoy en día.
Totalmente. Y la ironía suprema que señala el análisis es que, mientras estos filósofos desprecian a Pablo tachándolo de ignorante, cometen un error de comprensión lingüística verdaderamente embarazoso para unas mentes tan, supuestamente, refinadas.
Un error garrafal.
Escuchan a Pablo predicar sobre dos conceptos principales, Jesús y la resurrección. Y el término griego para resurrección es anastasis.
Y como están tan súper acostumbrados a su propia mitología, donde los dioses siempre vienen en parejita, un dios masculino y una diosa femenina, pues asumen automáticamente que anastasis Es el nombre de la consorte de Jesús.
Así de simple, sí.
Es que las mentes más brillantes de Atenas son incapaces de salir de su propio marco mental para entender que les están presentando un paradigma conceptual completamente nuevo. Y este malentendido detona una alarma legal muy seria. Lo acusan de introducir deidades extranjeras.
Y eso era un delito grave.
Claro, esto no era un debate acalorado en la barra de un bar, era un delito. Y por eso lo llevan ante el Areópago.
Y el traslado al Areópago eleva los riesgos a un nivel literal de vida o muerte. Aunque el Areópago era originariamente la colina de Ares, en la época de Pablo, el consejo homónimo funcionaba como una mezcla, a ver, de alto tribunal y comité de acreditación educativa.
¿Tenían muchísimo poder?
Poder absoluto. Ellos supervisaban la moralidad, la educación y decidían quién podía y quién no podía enseñar públicamente en Atenas.
Pero hay que entender la tensión psicológica de este preciso momento. El doctor Kinner subraya el peso histórico del lugar. Pablo no es simplemente un conferenciante pasando una evaluación de una junta escolar.
No, no.
Está de pie en la misma ciudad y bajo la misma acusación formal de introducir deidades extranjeras y corromper la mente de los ciudadanos que, siglos atrás, le costó la vida al mismísimo Sócrates.
Nada menos que a Sócrates.
La amenaza de la cicuta, de la ejecución o el destierro sobrevolaba la escena por completo. Pablo se enfrenta a una audiencia que tiene el poder de acabar con su vida basándose literalmente en las palabras que elija a continuación.
Es una presión extrema, y ante esa presión, la apertura de su discurso, lo que en retórica clásica se conoce como el exordio, es una exhibición de inteligencia estratégica brutal.
Una pasada.
Pablo no inicia su defensa atacando la ceguera de sus jueces ni condenando sus estatuas, lo cual obviamente habría sido su final inmediato.
Se lo cargan ahí mismo.
Tal cual. Comienza reconociendo que son personas extraordinariamente escrupulosas en asuntos religiosos, los adula un poco y toma un elemento físico de la ciudad, el altar al dios desconocido que había visto en el puerto, para establecer su premisa.
Y el origen de ese altar es fascinante en sí mismo, ¿eh? Las fuentes relatan la historia de Epiménides. Parece ser que durante una plaga devastadora en Atenas, siglos atrás, cuando ningún sacrificio a los dioses conocidos funcionaba, Epiménides aconsejó soltar un rebaño de animales por la ciudad.
Una medida desesperada.
Total. Y la instrucción era súper sencilla. Allí donde un animal se tumbara a descansar de forma natural, debían erigir un altar y ofrecer un sacrificio al dios que no conocían. O sea, el dios que seguramente estaban ofendiendo por omisión.
Y al tomar ese altar como punto de partida, Pablo se blinda legalmente. Les está diciendo, a ver, no estoy introduciendo ninguna deidad ilegal ni extranjera. Vengo a explicaros la naturaleza de ese ser que vosotros mismos, en vuestra propia arquitectura pública, ya habéis reconocido que existe, pero que ignoráis.
Es brillante.
Es una jugada maestra. Y a partir de ahí, construye un puente intelectual súper robusto con los estoicos. Afirma que el creador del universo no habita en templos de piedra y no necesita que los humanos lo alimenten con sacrificios, ya que él mismo es la fuente de la vida.
Claro.
Y esto resonaba armónicamente con la idea estoica de que lo divino es autosuficiente y omnipresente.
Vale, espera, espera. Permíteme cuestionar esta táctica por un momento, porque yo entiendo la brillante retórica, es indudable, pero ¿no roza esto un poco la manipulación deshonesta?
A ver, ¿en qué sentido?
Pues sabemos que Pablo aborrece la idolatría, le hierve la sangre al ver esas estatuas, y sin embargo se planta ante el tribunal y usa precisamente un altar pagano para ganarse su favor. O sea, ¿cómo justifican las fuentes esta dualidad entre su repulsa interna y su adulación pública?
Bueno, la línea entre la manipulación y la contextualización puede parecer fina desde nuestra óptica moderna, pero en la retórica antigua, la diferencia radicaba en el propósito final.
Vale.
Pablo no está validando la idolatría, ¿eh? Está utilizando el vocabulario arquitectónico y cultural de su audiencia para forzarles a mirar más allá del objeto. Utiliza el altar no para decir que tienen razón en adorar esa piedra, sino para evidenciar la propia admisión de ignorancia de los atenienses.
Ah, claro, como diciendo, vosotros mismos admitís que no sabéis todo.
Exacto. Es una táctica de judo intelectual. Usa el peso de la propia cultura de Atenas para desequilibrar sus ideas preconcebidas.
Ostras, qué buena comparación. Judo intelectual. Lo cual queda súper evidenciado cuando da el siguiente golpe estratégico, que es que no cita los textos sagrados hebreos.
Ni uno solo.
Porque, a ver, para los jueces del Areópago, un pergamino judío tendría la misma autoridad que un cuento infantil. Ninguna. En su lugar, Pablo cita a los propios ídolos literarios de su audiencia. O sea, es como si un orador da una charla magistral ante un público escéptico y usa las palabras de los autores favoritos del público para que no puedan rebatirle.
Tal cual. Demuestra que conoce el material de sus oponentes mejor que ellos mismos. Primero alude nuevamente a Epiménides con esa expresión de «en él vivimos, nos movemos y existimos».
Famosísima.
Y luego cita a Arato, un poeta estoico que, curiosamente, fíjate, era oriundo de Cilicia, la misma región natal de Pablo.
Mira qué coincidencia, claro.
De Arato extrae la famosa frase, porque somos linaje suyo, al anclar su argumento en la literatura griega aceptada, incapacita totalmente a los jueces para refutarle sin contradecir a sus propios filósofos fundacionales.
Es que los tiene completamente atrapados en su propia red lógica, ¿eh? Han acordado que Dios es grande, que no necesita templos, que la humanidad depende de él. Pero entonces, la lógica interna del mensaje de Pablo le obliga a cruzar una línea de no retorno.
Ahí viene el punto crítico.
Sabe positivamente que el siguiente paso va a dinamitar toda la armonía que ha construido. Exige arrepentimiento, ataca la validez de los ídolos de forma súper directa y anuncia un día de juicio histórico liderado por un hombre, cuya prueba definitiva es la resurrección física de los muertos.
Rompe la baraja.
Y yo entiendo que el problema para la mente griega no es solo que la resurrección suene a, no sé, magia antigua. Es que choca frontalmente con la doctrina del soma sema, ¿verdad? La idea fundamental de que el cuerpo es literalmente una tumba.
Exactamente. La resurrección física era la antítesis absoluta de la esperanza griega. Platón y todas las escuelas posteriores habían cimentado la noción de que el alma inmaterial es pura e inmortal, pero que está atrapada, encarcelada, en la suciedad y la limitación de la carne y el hueso. El objetivo de la filosofía y de la muerte, al final, era la liberación del alma para que pudiera ascender a reinos superiores.
Claro, salir de ahí. Por lo tanto, la sugerencia de que la victoria final de Dios consistiera en devolver a esa alma pura, de vuelta a un cuerpo reconstituido, o sea, una prisión de carne.
Un horror.
Les debía sonar no un milagro, sino una pesadilla cósmica, ¿no? Es devolver al prisionero a la celda.
Absolutamente grotesco desde su perspectiva. Y a esto, ojo, hay que sumarle el choque de las cosmologías. Hablamos antes de los estoicos y su creencia en la ekpírosis, el fuego cósmico cíclico.
Sí, que todo se quema y vuelve a empezar.
El universo da vueltas interminables. No hay un punto final. Por tanto, la afirmación de Pablo de que la historia del universo es una línea recta que se dirige hacia una fecha de juicio final definitiva dictada por una deidad externa, bueno, eso rompía completamente con la física y la ética estoicas. No podían procesar una escatología lineal.
Y esto nos lleva a una encrucijada enorme sobre la comunicación y la persuasión en la actualidad. Yo me pregunto, a ver, si Pablo era tan sumamente brillante construyendo ese terreno común al principio, analizando la literatura estoica, citando a sus poetas, ¿por qué arruinarlo todo al final mencionando cuerpos resucitados y juicios finales?
Es la gran pregunta.
Si el objetivo es sobrevivir y ganar seguidores en el tribunal más prestigioso del mundo, ¿en qué punto adaptar tu mensaje se convierte en una trampa? O sea, ¿acaso no corres el riesgo de suprimir la piedra angular de tu pensamiento solo por agradar a la audiencia?
Es un debate buenísimo. Y el doctor Kinner aborda esta tensión de frente. Él explica que contextualizar no equivale a claudicar intelectualmente. Adaptar el mensaje al idioma cultural del interlocutor es, digamos, el peaje que hay que pagar para ser escuchado y entendido.
Claro, el peaje de entrada.
Pero si, para evitar la burla o el rechazo, tú eliminas la premisa central de tu argumento, entonces ya no estás comunicando tu verdad. Estás pronunciando un discurso vacío de relaciones públicas.
Ya, puro marketing.
Eso es. Pablo conocía a la perfección que la resurrección física iba a provocar un cortocircuito monumental en el tribunal del Areópago. Pero también sabía que, sin ese concepto, toda la teología que estaba presentando perdía su motor causal.
Y el desenlace del relato es brutalmente honesto sobre las consecuencias de no comprometer ese núcleo, ¿eh? Porque no hay una ovación de pie, ni el Areópago se levanta al unísono para darle una medalla.
¡Para nada!
La reacción es súper fracturada. Al mencionar la resurrección, una parte del tribunal estalla en burlas abiertas. Se ríen de él. Otra parte, empleando esa típica cortesía evasiva de la clase alta, le dicen, ah, te escucharemos sobre esto en otra ocasión.
El famoso ya te llamaremos.
Literal. Básicamente archivan el caso y cortan el debate en seco. Si evaluamos esto bajo métricas de, no sé, impacto masivo o likes, parece un fracaso absoluto.
A simple vista, sí. Pero el texto histórico subraya unos resultados tangibles muy específicos que cambian por completo la perspectiva del éxito. Se mencionan dos nombres cruciales, Dionisio y Damaris.
¡Ostras, claro!
Dionisio era uno de los miembros oficiales del Areópago. Eso significa que Pable logró quebrar la cosmovisión y convencer a uno de los 100 jueces supremos de la élite moral y política de la ciudad más exigente del mundo.
Es que ese es un logro brutal. Y lo de Damaris también es un rompecabezas sociológico enorme, sabiendo lo profundamente restrictiva que era la Atenas del siglo I con la presencia de mujeres en los foros de debate público.
Uy, sí, muchísimo.
El mero hecho de que estuviera allí escuchando y evaluando ideas filosóficas en el Areópago sugiere que no era una persona común y corriente.
Probablemente se trataba de una mujer de la más alta aristocracia.
Exacto. O incluso una intelectual por derecho propio, una etaira de alto nivel educativo, capaz de interactuar de tú a tú en los círculos filosóficos. Penetrar en la mente de dos individuos de este calibre, repito, requiere una precisión argumentativa asombrosa.
Estoy segura de que el nivel de preparación de Pablo fue la clave absoluta de este impacto. Se tomó el tiempo de leer la poesía estoica, entender el concepto de la ataraxia epicúrea, observar la arquitectura urbana con detenimiento y, finalmente, usar la jurisdicción ateniense a su favor.
Todo pensado.
Este relato nos enseña que enfrentarse a una cultura opuesta no requiere elevar la voz, sino elevar el conocimiento que se tiene del otro.
¡Qué gran frase! Y eso, la verdad, nos empuja hacia una reflexión final. A lo largo de esta exploración tan intensa, hemos visto a un hombre en un espacio físico real, el Ágora, viéndose obligado a interactuar con quienes pensaban de forma radicalmente opuesta a él.
Cara a cara.
Tenía que ver sus altares y lidiar con sus burlas en persona. Hoy hemos reemplazado el Areópago y el Ágora de Atenas por algoritmos digitales. Y la función principal de estos algoritmos es, precisamente, protegernos del choque de cosmovisiones.
Crean burbujas.
Nos encierran en burbujas donde nunca tenemos que ver el altar al dios desconocido de nuestros adversarios políticos o ideológicos. Si la única forma de persuadir genuinamente es entendiendo la poesía, los miedos y los valores del oponente, cabe preguntarse, al construir redes que eliminan la fricción intelectual y nos rodean solo de quienes ya aplauden nuestro discurso, ¿hemos perdido para siempre la capacidad de cambiar la mente de alguien?
¡Qué buena pregunta!
Es algo para pensar la próxima vez que nos sintamos tentados a bloquear sin más a quien nos lleva a la contraria. Y bueno, con esto cerramos el análisis de hoy. Un saludo y hasta la próxima.